Ah, ¿estamos en vivo? Como que sí. Oye, qué bonito ese peo, ¿no?
We are alive. Déjame abrir un poco para que se meta un poco más de luz, ¿te parece?
No se puede abrir más.
Ay, disculpa, era una pared.
Ajá. ¿Cómo están? Hay una sola persona. Obviamente, a esta hora, ¿quién coño va a estar conectado? Ya va, esto no se empieza así.
Bienvenidos a un nuevo live de Escuela de Nada. Con Londres.
Claro que sí, el podcast favorito de los...
Muchachos, nos estamos despertando.
Nos estamos despertando en Londres.
Gracias a la gente de Hoteles Meliá. Por ser la mejor sala de hoteles
thank
en la
for,
ciudad de Londres.
No, thank you for the Beast Studios. Como pueden ver, estamos descoñetados. Estamos en Londres en este momento. Ahorita les enseñamos dónde estamos.
Ahorita les enseñamos las nubes, nubes grises.
Exactamente. Y en verdad ha sido una maldita locura.
Eso vale.
Todo un pollo acá.
Mira, vamos a
abrir.
Vale.
Mira, ¿quieres abrir un Arturo aquí?
Mierda.
Ah, bueno, mosca. Entonces, estamos acá, estamos en Londres. Y claro, a medida que hemos hecho la gira, ya le hemos encontrado un poco de la gira. Han pasado mil vainas, de las cuales no vamos a hablar en los próximos episodios porque hay que ponerse al día. O sea, nosotros no dejamos grabado, por ejemplo, vainas como la muerte de Kobe o lo que pasó en el Super Bowl o todo ese peo.
Cuando mataron a Kobe.
¿Tú crees?
Cuidado.
Kobe, el nuevo Harambe. Mira.
De hecho, ¿qué ha pasado en Escuela de Nada en los últimos 2 semanas?
Locura. ¿Todo lo que ha pasado?
Mucho avión y poco sueño. Sí.
Mucho avión y poco sueño. Empezamos ya desde hace un... tuvimos una pequeña semana de descanso donde sí grabamos los episodios, que fue justo después de Chile y Bogotá. Ya todos saben que fuimos a Chile y no pudimos ir a Lima y pues fuimos a Bogotá después. Tuvimos una pequeña semana de receso y empezó en verdad la gira, la parte dura de la gira, que comenzó con Panamá, una función brutal, una fiesta brutal, una segunda función cancelada por, bueno, temas de producción y huevonadas. Que ya, bueno, que más adelante hablaremos. Y luego saltamos a los Europas.
Claro que sí, mi primera vez en Europa.
Tu primera vez en Europa.
Hicimos una parada en Miami también.
Ah, una parada técnica en Miami.
¿Cómo olvidarlo? Yo me desperté con un mensaje que decía, los extrañamos en Miami.
Sí, claro.
Ahora, la gente de Miami, ropita. Van a poder comprar ropita.
Dejamos ropita en Miami.
Dejamos ropita en Miami para los que no pudieron ir a la fiesta.
Señor.
Y en los próximos días les vamos a estar contando cómo hacer para contactar o para ir al lugar donde está esa ropita y comprar.
Para que se la lleven.
Exactamente.
Va a estar en el Aventura Mall.
Que es el mall de Romeo Santos.
Sí,
mira,
poca gente lo sabe.
Exactamente. Y por otro lado, Lima. ¿Quieren ropita? También va a haber ropita.
Yo creo que Lima es la ciudad a la que más hay que consentir.
Claro, porque están en Perú.
Porque están en Perú, primero que nada.
Exacto.
Y segundo, porque no pudimos ir.
Dicen que te acerques, que no te escuchas bien. Vente para acá. Estabas muy ahí leoranda en la carraca, ¿viste?
Ajá. Entonces, para consentir a la gente de Lima, ya que no pudimos ir, lo que hicimos fue mandar a hacer un lote, un tiraje de ropita para que la pudieran comprar allá.
Exacto.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Mira cómo se mueve el poste. Mierda.
Ah, bueno, está alto viento aquí.
¿Ahorita enseñamos?
No, ahorita. Okay.
Entonces, en los próximos días también vamos a decirles cómo a la gente de Lima, cómo comprar ropita.
Exactamente. Ahora,
uno, no pueden intercambiar espejos por oro.
No se puede. No. O sea, no te dan una camisa por espejos.
No, a menos que sea, pues, un buen espejo.
¿Cómo es un buen espejo?
Un espejo que te pone bello.
O sea, todos los que me ven.
Un espejo como el que te dice, eres la mujer más linda.
Eso es Blancanieves, pero buen intento.
Ah, yo pensé que ese era mi tío que se asomaba por la pared. Ajá. Amigo, es muy temprano.
¿Dónde estás a dormir?
Aquí en Londres son las 11 y 23 de la mañana. Vamos con un poco de música. Elton John.
Billy Joel.
Muchachos, bueno, podemos empezar a hacer un recuento de lo que ha sido la gira, por lo menos la parte europea.
Sí.
La verdad es que hemos descansado cero.
Nada.
Estamos en la mierda.
Por eso aquí me dije que, brother, pero estás demasiado borracho. Y yo, es que marico, lo que estoy es mamado.
Sí. Chris, pon la cara ahí, de cansado. Mira. Y que estás borracho. ¿Ves? No, no estás borracho. Está cansado.
Estoy mamado.
Mira, comenzamos, tuvimos el pedo de producción en Panamá. Nos fuimos a Miami como en la madrugada de ese día. Fue una vaina medio ladilla.
Llegamos a la casa donde nos quedamos a las 3 y media de la mañana.
Que llegamos a casa de mi novia, que es como Chris le dice, casa de su mamá. Vale.
El peor vuelo, el de todas las días hasta ahora.
Marico, qué bolas esas turbulencias.
Quiero que sepan que
yo quería que abrieran el cockpit así y el piloto estuviera shaky. ¡Qué mierda, muchachos! Ahí no se movía, no jodas.
Este bicho no es la paja. Todos nos caen. Sí. Ya cuando la turbulencia está tan maldita así que la gente se empieza a ver entre sí y agarrarse. Está feo.
Como para... Están buscando respuestas que no existen.
Exacto. Ahora, después de ahí, después de la fiesta en Miami, que fue demasiado recha, en verdad la pasamos burde bien, nos fuimos finalmente a Madrid. Fuimos a Madrid, nos instalamos en el Airbnb y comenzó la locura un lunes o un domingo.
No, comenzó el domingo. O sea, la primera fecha fue un lunes.
Un lunes, claro. Literalmente un lunes.
Acaba de destacar que en Miami la fiesta que hicimos se agotó inmediatamente.
Verga, sí.
Pero además estaba ocurriendo el Super Bowl en Miami en esa fecha.
Exacto.
Lo que hacía que la ciudad fuese un caos.
La ciudad estaba activa.
Sí.
Estaba activa y estaba peludo, por ejemplo. Sí. Nosotros estábamos quedándonos...
La gente en Miami, muy farandulera. Esa fiesta parecía una fiesta de, no sé...
Cuidado.
Éramos Raycon, el líder, Jay Cortez y otro reggaetonero ahí.
Pero estuvo bueno.
Sí, estuvo cool. La verdad es que agarramos
fue una... Fue muy inesperado
y la respuesta fue muy maldita para el tiempo que tuvimos de promoción.
Hay que decirlo, hay gente que se quejó de que no los dejaron pasar porque no tenían el código de vestimenta adecuado. Una ladilla, eso no nos gustó a nosotros, pero también por la rapidez en la que se hizo la fiesta, se planificó. Claro. No, la verdad es que no nos dimos cuenta de que, o el local no nos avisó de cómo era el código de vestimenta.
Claro, sí.
Y rebotaron a gente, tal cual como una rumba en San Ignacio hace 20 años.
No, no hay que no tiene sentido. Yo en Miami he rumbeado hasta con el guá afuera.
Claro.
Yo.
Claro.
Sí. Y con el guá adentro.
Famoso.
¡Ay, compadre!
No jodas. En catalán, a vain per shit.
Per shit.
Mira, ¿qué te iba a decir yo? Otra vaina. Una cosa que también no hemos conversado aquí, que pasó mientras estábamos en Panamá. Estábamos entrando en un Zara de Panamá cuando nos enteramos que se murió
Kobe Bryant. Empecemos con las noticias.
Kobe Bryant.
Estábamos caminando por un centro comercial en Panamá, por el Panamá Mall,
El Panamol.
Íbamos caminando así y de repente leo el T y dice así.
Se murió Kobe.
Marina.
¿Y nosotros?
¿What?
Kobe, la marca que era parodia de Sony hace unos años. Pues no, Kobe Bryant Myers.
¿Y qué se...? No te imaginas, le ha dado saco un Disman y que así se murió mi Disman Kobe. Coño, mejor de votarlo.
Kobe Bryant Myers. Pues no, nos entramos ahí y fue choqueante.
Fue burde raro porque es una... Kobe era como uno de esos carajos que...
En top 5 muertes...
Impactante, sí. Cuidado top 3.
Cuidado top 3, ¿verdad? Porque además accidente de helicóptero.
¿Qué otra muerte te pegó a ti que tú dices, coño, qué bola?
Amy Winehouse. Y estamos aquí en Londres, mira. Ahorita voy para allá, para acá.
A mí me pegó burro, ¿verdad?
¿Sabes dónde vivía Amy Winehouse?
Sí.
En Camden.
Claro.
¿Eso te sorprendió más que la
de Chester Bennington? De hecho, ahí nació Sandy Paco.
Sí, claro.
Candela. Sí.
¿Te sorprendió más que la de Chester Bennington? ¿A ti que te gustaba
burro?
Sí,
es que marico, no. Es que como que... Capaz el COVID tiene otro impacto.
Exacto.
Mucho más caimán. Pero Chester me sorprendió. O sea, me dejó loco.
Mira, y bueno, mientras se fueron desarrollando todo ese peo, pasaron los días y se cumplió la regla de tres.
Ah, claro.
Se cumplió la regla de tres.
Murió Popeye.
Popeye,
el sicario de Pablo Escobar, se murió.
Ajá. Y Kirk Douglas, el papá de Michael Douglas.
Claro. Pero yo creo que lo del COVID también fue tan impresionante porque... Yo, por lo menos que sigo el básquet full, el día anterior LeBron había roto su récord. Y Kobe estaba ahí.
Sí.
Se abrazaron, no sé qué y tal. Y era como, bueno, pero que este bicho no le ha pasado nada nunca. Pues.
Mierda.
¿Y qué pasó?
Ahora, que esta. Ustedes lo decían mucho durante el viaje: que la muerte de Kobe se parecía mucho a la muerte de Lady Di. En su momento.
Sí.
Que era como que una muerte tan inesperada.
Creo que tuvo el mismo impacto en la gente, que es diferente al impacto que tuvo en cada uno, porque obviamente Lady Di, yo tenía como 10 años, algo así, ¿no?
Sí.
¿En qué año fue eso? ¿97? 97.
Ajá, teníamos 11 años.
11 años. Pero Kobe, coño. Maldito.
Sí, lo de Kobe además conectaba de repente más con la juventud. En cambio, la muerte de Lady Di conectaba con el target de la revista Hola. Ahora, ¿qué es lo que...? Después de eso, bueno, estuvimos como choqueados con la vaina. Creo que lo conversamos y todo en el episodio de Panamá. Creo que dedicamos casi un minuto de silencio a Kobe.
Dedicamos un minuto de silencio a Kobe y lo hicimos un chiste y para adelante.
Pues. No, eso es nuestro tributo. Un chiste de tres ahí y contigo en cuatro. Mira, agarramos entonces de ahí... Nos fuimos a Miami, ya saben, no es la fiesta, y ahí sí saltamos a Madrid. Y fue muy cabilla porque llegamos y, en verdad, por ejemplo, el primer show en Madrid ha sido una puta locura.
Uno, yo no sabía que el vuelo era tan rápido.
De verdad, Miami...
Yo pensé que eran hace 10 horas más o menos, sí. Y fueron 7, 15.
Ahora, ¿sabes qué fue cool? El clima estaba súper nublado. Un vuelo tranquilo, en realidad. Un avión gigante. Y cuando estamos llegando a España... El avión sale de las nubes y baja, ya estábamos prácticamente aterrizando. Unos colores. Todo como verde bosque. ¿Sabes cuando estás
pintando? Verde y como marroncito.
Ajá. No, pero en España sí se va al verde del bosque.
Va al verde del bosque. Era un color muy verde del bosque que se llama Prismacolor.
Ajá.
Prismacolor.
Prismacolor.
Y era como cuando estabas con el avión y pásame el color verde para pintar el bosque. Así ese verde, así. Era bellísimo, la verdad yo quedé impresionado.
Mira, después... Creo que se cayó que sí un...
Ah, ese es el viento lo que suena.
Muchachos, ustedes no saben lo que está pasando.
Muéstrale a la gente, vale, ya.
Miren esto. Está hecho mierda esto aquí.
No, si se cayó una huevonada, para que sepa.
Bueno. Ni modo, ¿qué vamos a hacer?
Alguien preguntó que si este es el episodio de hoy, claro que sí.
Este es el episodio de hoy porque quisimos ponernos, no queríamos seguir lanzando vainas.
Sentimos que estamos perdiendo actualidad.
Estamos perdiendo actualidad y quisimos como que, bueno, vamos a hacer un livecito, claro. De pinga.
No, y ya, o sea, tenemos tanto tiempo afuera que de verdad, grabar algo, que hubiésemos grabado algo en su momento para que saliera hoy, iba a estar demasiado desfasado.
No, estoy desconectado.
Era que si las 10 cosas más locas que le pasaron a Mario Bros. Y tienes que caer eso, chico.
¿Y qué le puede pasar a Mario Bros? Y que lo mató una tortuga. ¿Qué débil ese carajo? Y que, marico, no, se supone que eres un plomero. ¿Por qué te matan las tortugas? Mejor, que eres un pitillo.
Mejor muerte. Sonic con las monedas.
Ajá.
Mario. O Crash Bandicoot.
¿Cómo hacía Crash?
Sonic, mejor muerte.
Sonic, sí.
Cuidado, agarro. Mira. Si están cansados, que yo agarré esas monedas y las iba a tirar así, y después dije, no, que vamos a recoger. No,
que me recoge esa mierda.
Mira, que limpio.
Entonces, luego de un vuelo relativamente corto, yo quiero uno de esos temas de los que uno dice, coño, qué buen tema, ya va, pero es que el tema de hoy es un buen tema porque vamos a hacer un recuento de la gira. Porque apenas estamos en Londres, nos queda París, Roma y la tercera de Madrid, y no queremos como que dejar todas esas vainas afuera, ya vamos a ir hablando pues de las cosas que han pasado.
Chris madrugó.
Todos madrugamos, estamos en la mierda. Ahora... Miren esta vaina. Llegamos a Madrid, tuvimos la función, fue una vaina impresionante. 610 personas, el primer show de Madrid. Teatro Lacra.
Teatro Cabilla.
Teatro Arrecho.
Teatro Infante Isabel.
Claro que
de
sí.
De hecho, la Infanta estaba ahí en el teatro.
Sí, sí.
Claro. Pero la señora que se quedó hasta el final.
No, es un infante. Mira, porque infanta.
Infanta.
Definición. Claro. ¿Qué definición de infanta qué es?
Una pequeña refresco.
Ok, perfecto. Una pequeña refresco, dijiste. Ok, entonces, después de ahí comenzamos, o sea, volvimos a hacer la segunda, o sea, venía la segunda de Madrid, que fue, digamos, una función donde ya por primera vez nos pegó el cansancio de verdad.
Sí, creo que fue una función rara.
Fue una buena función,
fue
pero
muy
no
tarde,
fue...
era tardísimo.
O sea, creo que siendo muy autocríticos, la verdad es que fueron muchos factores en esa función que, coño, nos... A la gente le gustó.
Claro.
Estuvo buena, la verdad es que estuvo buena.
La gente
pero
sabe que...
Pero fue el pico más alto de días duros.
De mamado. Sí, la gente sabe que los lives de Escuela de Nada son episodios completos.
Exacto.
Y bueno, hay un episodio que de repente tú dices...
Está bueno.
Pero le faltó peli.
Pero le faltó.
Nadie salió descontento, en realidad es más autocrítico que...
Exacto. Y fue cool porque además era como que, bueno, habíamos salido de la función grande.
O sea, a todas estas, yo estoy enamorado de Madrid, de pues me gustó
muchísimo. Yo estoy enamorado de Tenerife, pero ahorita vamos para allá.
Claro. Era Tenerife.
O sea, yo creo que ahorita a mí me preguntan si viviese en alguna ciudad que no fuese Ciudad de México.
Cuidado.
¿Madrid?
Cuidado.
Ah, te necesitas el cuidado.
Cuidado.
Cuidado con Madrid.
Peligro más adelante.
Muy bien.
Ese es el wifi español, le toca sacar como pegado.
¿Y por qué te vas a decir el wifi que tienes peligro?
Ah, bueno, porque estoy llegando yo y rascado. No jodas.
Entonces, estando en Madrid pasó el Super Bowl, que se armó todo un pedo, además también por el pedo de que si Shakira contra Jennifer López, que si no sé qué, porque la gente de Malaga empezó a comparar.
Sí, ah, bueno, además nosotros, me da demasiada risa porque los tres, todos machirulos en la habitación y que, vamos a poner el Super Bowl, sí, vamos a poner el Super Bowl. Para ver a Shakira y a J-Lo.
De bola.
Y después ellas cantaron y nosotros nos fuimos a dormir.
De bola. O sea, eso. Claro. Y ahí nació el famoso...
A mí el Super Bowl me escoñetó. Yo no debí de quedarme despierto viéndolo hasta el final. Porque el día siguiente ya estaba así...
Estaba chino.
Estaba mal.
El día siguiente era la primera fecha, sí, ¿no? Sí, exacto.
No, el día siguiente...
Sí, claro, sí, era la primera fecha.
Verga. Qué fuerte.
Recomendación.
¿Qué pasó? ¿Estás dormido, papi?
No, muchachos, ha sido... Maldito.
Recomendación número uno. Hay que dormir.
Hay que dormir, hay que dormir.
Hay que dormir.
¿Cuánto hemos dormido promedio en todas las giras?
Yo sé que... Yo
tres
sé que
horas. ¿4 horas?
3 horas y media, 4. En promedio.
Cada día.
Sí.
Rudo.
Con alcohol antes.
Y después.
Y después.
Sí.
Y con... drenado mentalmente.
Claro, porque además de que de repente hemos tenido la fiesta de Madrid, por ejemplo, también estuvo muy cool.
La fiesta de Madrid estuvo muy buena.
Estuvo buena.
Estuvo buena.
Estuvo dura.
Ahora, Madrid, mala rumba.
¿Por qué?
Porque te apagan la música, si suena muy duro.
Verga, ¿verdad?
Raro,
ah, eso
es
un limitador.
O sea, en Madrid no puede haber, hey DJ, súbele la música, que me... Se lo bajan el switch.
Tenía
claro eso.
Le bajan
¿verdad?
El switch, le bajan el switch.
Estábamos en un local que tenía una vaina llamada limitador, que cuando pasaban los ciertos decibeles de bueno, pues el sonido,
ajá,
la música hacía así, churro.
No, estábamos en un local que tenía el limitador, que estabas ahí y de repente el Moreno Michael. ¿Tú, qué es esto, chico?
Claro, vale. Es raro. Es
mira,
raro.
Esta es una pregunta. ¿Por qué hicieron la gira tan matadora y con tan pocos días entre funciones? Una cuestión de costos, hermano.
No, yo te voy a explicar por qué. La gira...
Pueden hacer
que... Y la gente me escucha, yo estoy subiendo la voz. La gira se cuadró con solamente 3 fechas en España. Era Madrid, luego venía Valencia y luego venía Barcelona. Y cada una tenía un día de por medio. Pero la gente pidiendo fechas, ahí fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Vamos a meter en los días que están vacíos, vamos a meter una segunda de Madrid... Y vamos a meter Tenerife.
Tenerife,
y
Tenerife.
Todos esos días quedaron copados. Y entonces, obviamente, ahí fue que se empezaron a meter fechas que no estaban previstas.
Claro. Pero eso también...
Es que la gira europea se arma, se va armando. No es que tú dices, y que bueno, que okay, voy a anunciar 30 fechas. No, no. Capaz tú anuncias 5 y capaz otros promotores se van pegando en otros países. Y entonces claro, la vaina se va armando. Y ya empiezas a medio jugar a Tetris con las fechas que tienes disponibles.
Exacto.
Entonces no es que nosotros y que vamos a hacer 10 fechas seguidas porque no, eso es así quedó, así que salió y listo. O sea, no podemos hacer nada.
De acuerdo. Claro. Entonces, después de la fiesta de Madrid, la primera fecha y la segunda fecha de Madrid, al día siguiente venía lo que yo considero que fue el día más candela de la gira hasta ahora.
Yo todavía no puedo creer que hicimos eso.
Eso.
Y que salimos ilesos, porque
sí,
fue una locurita.
Fue una medio locurita, pero al día siguiente arrancamos en la mañana en carro o coche.
O sea, llegamos a la casa a las 4, no, llegamos a la casa de madrugada.
El día de Madrid, primero.
Claro.
Exacto.
El día que fuimos el día que nosotros arrancamos a Valencia, porque tuvimos show 2 días seguidos, uno en Madrid y uno en Valencia. Arrancamos súper temprano.
¿Tres shows seguidos?
Claro, dormimos como 3 horas.
Sí.
Dormimos 3 horas. Y después,
de hecho,
carretera para Valencia.
De hecho, este primer tramo de la gira tenía...
Vamos a la regional del centro.
No jodas, no, ojalá. No jodas,
ahí sí nos matamos.
Ahí sí nos matamos.
En este tramo de la gira hicimos 5 fechas seguidas. Los 2 en Madrid.
Sí.
Valencia, Tenerife y Barcelona.
Sí, señor.
Todas seguidas, una tras de otra. Pero la de Valencia tenía una particularidad, que era que nos fuimos en carro en la mañana y nos regresamos en la madrugada igualito, y es 3 horas de camino.
Claro. Y nosotros veníamos con nuestros 2 productores, José y Marco. Sí. Y veníamos cantando a toda mecha.
Veníamos cantando.
Cantamos ¿qué de cantamos? Todo.
Quiero que sepan que aquí, un paréntesis, contigo, increíble.
Sí, señor.
La productora de eventos de Madrid contigo, que está con nosotros, está contigo y está conmigo. Cuidado.
Así mismo.
Verga, qué buenos son.
Cantamos de toda mierda para no matarnos en la carretera. Ahora, llegamos a Madrid a las 4 de la mañana.
Pero Valencia. Muy bonito Valencia.
Ah, no, el show de Valencia fue increíble.
El show de Valencia fue bueno. Sí. Nos tripeamos. Había muchas cosas.
Es más, cool. ¿Cuándo sale ese show? ¿Sale cuándo? ¿El viernes que viene?
No sé. Si le falta todavía.
Le falta, ok, sí. Ok. Bueno, pendientes ahí. La gente de Patreon, obviamente, sabe que todos los shows van a aparecer ahí. O sea, sí. Van a estar ahí. Se pueden suscribir y verlos.
Que capaz regalemos
un show público.
Cuidado. Claro. Un showcito público más. Puede ser.
Puede ser. Valencia, el Valencia me gustó full, pero Valencia tiene una vibra súper margaritosa.
Es medio ratán.
Está súper ratán.
Medio con cresa.
Yo creo que es por la construcción de los edificios, porque como es playa, entonces el edificio tiene que soportar el salitre, digamos.
¿Salitre?
Exacto, la sal y el litre. Claro. Están construidos de esa forma como ochentosa, no sé, eran raros. Ahora fuimos a una vaina que era el Museo de las Ciencias, algo así.
Ok.
La Ciudad de las Ciencias, puede ser.
Sí.
El museo es... No,
la ciudad es... Una vaina bellísima, chico. Yo dije, Dios mío,
qué bello.
No, era el Museo de los Niños.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ah. Bellísimo. Yo dije, wow, qué bello.
Sí, no, yo salí y dije, mira esto que nos regaló la naturaleza.
Ahora, en ese teatro nos pasó una cosa al final que nos conmovió.
¿Cuál?
El señor y el nombre del teatro.
Coño, nos presentamos en un teatro llamado Carolina. Y el señor al final estaba... Cris y yo, tú no
estabas, ¿verdad? El dueño, la encargada...
Ajá, ¿tú estabas en esa conversación?
Con lo que dijo que la esposa, ¿no? Sí.
La hija.
Ajá. Sí.
Le dimos las gracias al dueño del que era un señor así, un clásico español, dueño del teatro, y que, qué bonito lo que...
Era un clásico español, tenía así una boina así y se estaba comiendo un jamón mientras hablaba.
Ajá. E insultaba a unos inmigrantes.
Ajá.
Y de repente, y que nos
acercamos. Y eso sí, se le cayó de bolsillo una paella. Y tú, ¿qué
eres? ¿Qué es eso? Y se le cayó así. Y se le cayó un tag que decía, mi nombre es Manolo. y le preguntamos al señor, le dimos las gracias. Y el señor nos dijo que, qué bonito en verdad el show de ustedes, la gente, la vibra y tal, no sé qué. Este teatro se llama Carolina porque mi hija falleció en un accidente de tránsito hace 17 años. Y quise honrarla con este teatro. Nos conmovió.
Claro. Fue cuando Leo le dijo, ay, pero supérala, ponle otra vaina. Entonces, bueno...
Y que supera, ¿qué te parece Teatrex?
Teatrex Vicente del Bosque. Verga, qué cagada.
Entonces, a ver, qué bello, vale, muchas gracias. Óyeme, entonces, de ahí a Valencia nos regresamos después del show en carro para llegar a Madrid de nuevo, para dormir 2 horas, para montarnos en otro avión para llegar a Barcelona, a Tenerife, perdón.
¡Tenerife! Marico, pasamos 7 horas en Tenerife y fueron unas 7 horas tan increíbles.
Sí, la verdad es que sí.
O sea, porque fueron 7 horas de trabajo, porque la verdad es que yo considero que todo el proceso del viaje y el momento en el que tú estás pre-show y estás trabajando.
Sí, claro, cierto.
Pero sí descansamos en el sentido de que comimos una paella. ¿Yo comí qué fue?
No, un pulpo.
Me comí un pulpo tan satánico y un pescado tan satánico.
¿Cómo se llama? Carpacho.
Carpacho de pulpo. Mierda, ustedes no saben. Y además en Tenerife la gente es súper amable.
Me da demasiado pana. No, los españoles en general son de pinga.
Yo puedo irme a vivir a Tenerife, ya lo dije. Exacto, de viejo.
Claro.
Bueno, Tenerife Norte es lindo, dicen por ahí. Tenerife Sur no lo sé, Rick. Cuidado.
Fuimos a Tenerife Sur.
Conocimos muy poco también. Estuvimos muy poco tiempo, no recuerdo mucho Tenerife ya.
Ni siquiera pudimos tomar una foto.
No, esa, la única ciudad donde no nos hemos tomado una foto bonita, vale.
Si ustedes han visto que las redes de están medio descuidadas de nosotros, porque estamos cansados.
Sí.
Estamos cansados.
Y después de Tenerife, show muy bonito, que además tuvo también una particularidad.
En Tenerife habían puros niños.
Puro liceo ahí.
Y que sí. ¿Dónde estudias tú? En el liceo tal. ¿Cuántos años tienes? 27.
Es raro eso. ¿Por qué de verdad puros niños allá?
¿En qué liceo estudias tú? En el San José de Tarbes.
Es un fallo. No sé, es muy raro, pero en el show de Tenerife nosotros hacemos, pues, no estoy revelando mucho, pero hay una dinámica. Sí. Y la gente que participó en esa dinámica eran todos de 17, 18, 19 años.
Sí.
Incluyendo una persona, que esa persona ve los episodios porque me dijo que era muy fan y sabe quién es. que se levantó a su novio cuando tenía 14 años. Coño, vale, pero ¿y entonces?
No, tu madre. Jam.
No, le preguntamos, ¿y que ¿ustedes son novios? Sí. ¿Desde hace cuánto? 7 años. ¿Y cuánto tienen ahorita? Yo 21 y ella 19. Yo, ¿qué?
Sí, sí, eso estuvo medio...
¿Qué pasó ahí, vale?
Eso estuvo medio...
Oye, ahorita hay un pedito en Twitter con eso.
Claro, o sea, están destapando la joya.
Se está destapando la olla.
Se están destapando la olla donde están esterilizando los teteros.
Pero
cuidado.
Cada 3 meses destapan olla.
Sí, sí.
Y ¿sabes? Yo he visto ya la misma persona destapando la misma olla 2 veces. Entonces, ¿qué estás haciendo, un sancocho?
¿La misma persona?
¿Sí?
Mierda.
Ajá. Coño, ¿pero qué estás haciendo tú, un sancocho?
Sí, no. Si hay muchos niños, capaz es... No leí. Cuando vienen a Mongolia, no sé.
No sé, pero ahí naciste tú.
Marico, hay una persona escribiendo...
¡Ah, mamá, dice pupú!
Marico, hay una persona escribiendo esta vaina todo el maldito día. Atropellaron a un actor de Desperate Housewives 2 veces, busca la historia. ¡Ya, Kevin, no nos importa!
De verdad que maldita sea.
¡Coño, vale! Escribiendo esa mierda que no le importa a nadie. Atropellaron... ¿Sabes hace cuánto Desperate Housewives no es relevante?
Pero que soy yo, vale, una cachifa.
¡Verga, chapana! ¡Qué ladilla! Lo ha escrito 300 veces como si fuera algo importante, no le importa a nadie.
Después de Tenerife...
Menos mal que lo atropellaron.
Después de Tenerife tiene una bajada tan satánica.
Como para bajar para La Guaira.
Como para bajar para La Guaira, así...
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, ya va, no hablamos de la propuesta.
¡Ah!
Muchachos. Hubo propuesta de matrimonio en Madrid.
Hubo propuesta de matrimonio.
Un show de Madrid, el primero.
¡Qué bolas!
¿Quieren ver qué pasó ahí? Cuidado.
Cuidado, tienen que ver el video. La gente se pidió el matrimonio ahí y me volvieron una marginalidad ese show, pana. ¿Qué pasa?
Una cagada.
Es Nietzsche.
No, pero qué brutal que pasó eso, de verdad. Creo que nunca imaginamos que iban a pedir matrimonio.
Burde raro eso, pero rechísimo. Igual,
y además la muchacha estaba contenta.
No, eso estaba mucho, eso estaba ahí, estaba con una cara, mira, que le brillaba. Eso era brillante.
Yo con todas las personas que he hablado y le he preguntado si le gustaría que le pidan matrimonio en público, me han dicho que no. Entonces...
A ver, vengan a Madeira, ya. La cara de cachifa la tienes Leo, coño.
¿Quién dijo eso?
Cogido ahí.
Ah, qué raro, un cogido.
Ajá, entonces después.
A ver, Cris, ¿por qué no fuiste al Bernabéu?
Día yo el revelar la historia.
Por cierto, no es por nada, pero aquí están los muchachos, yo les cumplí sus sueños.
Sí.
Todo este viaje se los cumplí. Este muchacho me lo llevé para un palco del Madrid. Este muchacho lo llevé para dónde? Para el Camp Nou. ¿Lloró? ¿Lloraste, verdad?
Para Camp Nou, será Camp Z.
¿Será Camp?
Lloré, me puse a llorar, muchachos. Ahí fue cuando me di cuenta que estaba viviendo una realidad muy loca.
De Tenerife saltamos a Barcelona y por suerte, pues ese día... Ah, bueno, tuvimos el show. Y este era el primer día donde íbamos a tener show y el día siguiente no teníamos show. De hecho, es el único día de la gira que es así. Bueno, se me olvidó también el lunes, creo que no tenemos show. Uh-huh. El martes, no sé.
El 12.
Exacto. Pero... Hicimos Barcelona cuando teníamos todo un día libre. Pero en Barcelona también muy cool. Ahora, una vibra más rara.
Ahora, yo voy a decirlo.
Barcelona.
Yo voy a decirlo una vez. Yo tengo que decirlo. Barcelona. Tengo que regresar para ver cómo es porque...
¿No te gustó?
No me gustó.
A mí me gusta más Madrid. Simplemente, o sea, la vez pasada me pasó lo mismo.
Barcelona es el barrio gótico. Coño, yo sentí que me iba a salir un malandro ahí que me iba a violar. De uno te lo digo.
Pero es que, o sea, nosotros tuvimos... Nos estaba persiguiendo un tipo y todo.
Estaba persiguiendo un tipo. A nosotros tres nos estaba persiguiendo un tipo. Coño, vale, ¿qué es eso?
Es que en todo caso es nada
más... Lo que pasa es que tiene una vibra medio de secuestro. O sea, está rara siempre.
No, y los callejoncitos así la cosa. Yo dije, bueno, ¿pero qué es esto? La ciudad que mostramos ahí, me va a salir un carajo así, con una máscara y me dice así.
Agrava
también parece.
Agrava.
Fue más barato entrar al estadio porque Cris paga entrada de niño, coño, tu madre.
Barcelona es horrible, todos lo dicen.
Coño, no sé si es horrible, pero la verdad es que no, tiene como una vibra muy sórdida.
Miren, las calles de Barcelona, raras, sí. ¿Qué es esto? Un callejón donde si atraviesas una pared llegas a Hogwarts.
Hay literalmente unos pasillos donde la gente gorda no puede caminar, literalmente.
Sí.
No puede.
A ver... Australia.
Ahora, y que esta es la Rampla. ¿Y yo que soy? ¿Tony Hoss? No jodas.
Pero bueno, el show de Barcelona, arrechísimo. Supuestamente nos presentamos en un lugar icónico de la ciudad a nivel cultural. No recuerdo el nombre ahorita porque estoy todo loco.
Nos presentamos en el CCCT.
¿Ah?
Exacto. En el sótano del CCCB.
En el Centro Comercial Ciudad Damanaco.
Nos presentamos en el CCCB, que es como un lugar súper culturalmente importante para Barcelona. Y mierda, el lugar era increíble. Una vaina positiva de estos shows es que todos los lugares que hemos hecho han sido increíbles.
Sí, de alguna manera u otra. El de Tenerife, por ejemplo.
Muy distintos a veces entre sí, pero increíbles a su manera.
El de Tenerife tenía una vibra...
A late night.
Pero brutal. O sea, era como un vidrio gigante.
Era como una caja de vidrio gigante.
Ajá.
Y la gente veía un paisaje arrechísimo.
Como la costa así de Tenerife.
Exacto, detrás de nosotros con una pantalla gigante. La verdad es que estuvo bastante
estuvo bien arrecho. Eso me gustó mucho, ya lo pueden ver en las fotos del show y después, bueno,
por cierto, en Barcelona, al final del show, una persona así que... Sí, bueno, yo quisiera decir algo. Y uno es que... Yo soy de Paraguay.
Paraguay.
Y estoy con mi novio español. Y él dice que no entiende nada. Gracias.
Ajá. No, y
el tipo así, coño, vale, porque...
Pero además fue esto, y que guaja, pero ¿cuál fue tu pregunta? No, que soy de Paraguay ya.
Ajá.
Ah, okay.
Eso también es parte cool de la gira, y nos hemos dado cuenta en las ciudades donde hemos ido que hay gente, por lo menos en la fiesta de Barcelona había una persona de Argentina.
Sí.
Ajá, ¿verdad?
Hay españoles que van a escuela de nada. Y eso es muy cool, porque eso es lo que queremos hacer. Queremos lograr internacionalizar.
En Panamá había un verguero de panameños.
En Panamá había demasiados panameños.
Eso fue lo que más me sorprendió de la gente que ve escuela de nada, que no es venezolano. Panameños.
Bueno, la paraguaya también estuvo...
En Colombia había colombianos.
Sí.
Y panameños con un sentido del humor. O sea, porque...
Claro. Nos metimos con ellos.
Ahí lanzamos el clásico chistecito a Panamá y...
Funcionó.
Porque saben lo que van a ver. Ya está.
De hecho, había en esa fiesta había gente... O sea, había como un grupo de 5 personas. Saludos para ellos si están viendo. Y yo los vi, me les quedé viendo así, yo les iba a preguntar, disculpe, ¿ustedes son de Oriente, de Venezuela? Porque era una gente afroamericana, afro.
Tienen afro.
Claro.
Y dijeron, no, somos panameños.
Me dijeron, no, somos panameños. Y coño, y me senté a hablar con ellos un rato, porque la verdad es que, pues, no parecían a la clásica cifrina que escucha escuela de nada.
Exactamente. Luego...
En Madrid ya las vi, son 1000.
Sí.
Claro.
Barcelona.
Pura Jennifer.
Con Jennifer en Madrid, no mando de...
No, vale.
Ahora... Barcelona, después tuvimos la fiestica que fue más íntima, más cool, estuvo chiquitita y tal, no sé qué, terminó en yo casi cayéndome a coñazos con un enano, porque pasó...
Pero yo no te hice nada. No, muchachos, en Barcelona es dark, yo creo que yo no volvería a hacer un turismo nocturno como ese.
No estuvo intenso, estuvo raro.
Unos bichos ahí, guarda, mira, escucha esto, ustedes lo vieron, pero para la gente. Veo un bicho así, levantando una alcantarilla. Levanta la alcantarilla así, yo, ¿quién eres? Splinter, número 1. Levanta la alcantarilla así y mete un six pack de cerveza así.
Eso
y
es
la
normal, tapa. Eso es normal. O sea, yo no la claro, tomo, pero eso es algo muy común.
Claro, exacto. Es normal, pero no es normal guardar cervezas en la alcantarilla.
¿Qué es así? ¿Qué te ves? Una leptopirosis, ¿no?
Poco de ratas caminando encima de las birras ahí.
Marico.
No, vale, horrible.
Entonces después te venden esa birra y tucu, coronavirus. Coño, no, pana.
Y la gente tomándose eso. Mira, la gente está comentando llave. ¿Qué significa llave?
No sé. Estaba ahí con su huevo, ¿no?
Pero cuenten las vainas de Barcelona y el enano sin peo. Ajá. Cuidado, y este episodio se termina llamando...
Es un mismo huevón que hice ya, es el único solo carajo.
Cuidado, este episodio se termina llamando Catch Up y Los Sordios de Barcelona.
Sí, es que estuvo claro. Raro.
Barcelona tiene una vibra que tú vas caminando así y de repente te hacen así, ¡chac! Y cuando volteas así, heroína negra.
No,
y el bicho así que...
No, bienvenido al mundo del SIDA.
Mierda.
Como el Cines.
Claro.
Cinex.
No, y además en Barcelona me da risa porque también hay como una xenofobia ya tan explícita, que es que mira, cuidado con los marroquíes. Yo me digo, ¿pero qué es eso, chico?
Sí, no, feo, estuvo raro. Estuvo raro. Después de la fiesta de Barcelona, el día siguiente por fin logramos dormir algo, descansamos hasta el mediodía. Verga, que fue necesario, pues nos estábamos volviendo locos. Y ahí nos fuimos al Camp Nou.
Muchacho.
Te he dicho lloró, señores.
¿Quieres que le diga algo? Mejor el Bernabéu.
Puede ser.
La gente cree que yo soy ahora del Madrid. A mí me saca culo, de verdad. Me lo tripeo burda. Pero si me gusta un equipo de fútbol de la Liga Española, es el Barcelona. Ya, pero por ahí.
¿Miras eso?
Que baneen al bicho a Leonardo Rodríguez, ¿vale? Baneen a ese mamacuevo que está ahí cagando la vaina en los comentarios.
¿Qué dice?
Ya, ve la mierda y todo el mundo dice...
¿Te lo voy a sacar a todos? Si siguen.
Es uno solo que está jodiendo.
No pares, jugar. Pasó, papi, ¿quieres atención, bobito?
Sí, ¿qué pasa? Está ahí.
No, bueno, a mí me emocionó, honestamente me emocionó el Camp Nou, fue porque...
El piloto de avión de la primera función de Madrid.
Ah, claro.
Clásico de escuela, nada, personaje ya.
A mí me emocionó full lo del Camp Nou porque fue como... darme finalmente cuenta de que, coño, nuestro trabajo nos ha llevado a unos lugares importantes. Ahora, marico, estaba en Barcelona, estaba en un sitio donde yo he visto por televisión miles de veces.
Cierto.
Y me he emocionado miles de veces con lo que ha pasado ahí. Entonces es como, mierda, yo llegué aquí, ¿cómo? Gracias a usted, así mismo.
Exactamente, es muy arrecho.
Y gracias a ti que te regalaron las entradas.
Exacto. Pero en verdad, arrechísimo, eso ha sido una locura, tipo, en verdad. No es por nada, pero a pesar de todas las jodidas vainas, en verdad, yo creo que verte en ese pedo fue burdo conmovedor.
Claro.
Sé que te lo tripiaste en
además,
serio.
Además, yo soy el mongólico de escuela de nada, entonces. La gente que mira, lo traje para acá, ¿ves? Y yo así, ¡sí!
La gente no lo sabe, pero todo este pedo en general es bastante surreal, es muy surreal, loco, que estemos acá en Londres, que mañana nos vamos a París,
yo nunca había venido a Londres.
Vamos a Roma, y es como todo esto a raíz de un proyecto que salió hace apenas año y medio.
Sí, señor.
Ha sido una maldita locura, en serio, es hasta conmovedor, porque la verdad es que a veces el mismo, como siempre lo decimos en los episodios.
Hay gente que tarda fácil 5 años en hacer esto.
Sí.
O sea, ya estamos en un nivel donde no lo hemos hablado ni siquiera los tres porque no hemos tenido tiempo.
No hemos tenido.
Pero ya estamos en un nivel en el que yo estoy disfrutando tanto de esto que está pasando, pero también me pregunto, ¿cómo hace que dure?
Bueno, cuidado. Esas son las preguntas filosóficas de la escuela de nada. Y no solamente eso, sino que en verdad a veces no nos damos ni cuenta porque como todo es tan rápido y tan intenso, de repente no entramos en cuenta. O sea, de repente tenemos como un momento de lucidez donde decimos, ya va, marico, estoy en Londres. Estoy en Londres para hacer un show que ya está vendido. Y tú dices, ya, yo no entiendo.
De hecho, ya estamos pensando en la gira del año que viene.
Sí.
Claro. Estamos viendo entonces cómo va a ser eso.
Con antelación.
Claro, no, tenemos
que evidentemente tiene que ser diferente a todo lo que hemos hecho en esta gira.
Exactamente.
Pero además de eso, también está la gira de Estados Unidos. Porque esta es la primera parte de la gira.
Exacto, luego viene después Estados Unidos, que cuidado.
Y cuidado ahí, Ecuador, cuidado. Cuidado ahí, Lima, cuidado. Panamá, cuidado.
Vamos, coño, Panamá, cuando regresemos
tiene que ser una
locura.
Hay que ver. Panamá,
tiene que ser una locura.
Medellín,
cuidado.
Cuidado.
Panamá, te debemos una. Y Lima, te debemos una. Lima y Miami tienen ropita pendiente también por ahí. Así que cuidado con una huevonada.
En la segunda gira metan a Alemania, claro que yes.
Eso es importante. Alemania y Portugal. Yo creo que ahí es importante que lo hagamos el año que viene.
Estocolmo, ¿será? ¿Esto es el colmo? No jodas.
No, ¿qué es eso? ¿Un nuevo podcast?
Claro.
¡Esto es el colmo!
Alguien puso Argentina, que obviamente regresaremos. Quizás no con el mismo show que tenemos ahorita. Pero obviamente que iba para allá otra vez.
No, y esto lo hemos hablado. Hay gente que hace el mismo show 2 veces en un país. O sea, va un año con el show, luego repite el mismo show el año siguiente.
No sabemos si este
No creemos que llevemos este mismo show al país al que ya fuimos.
O sea, puede mantener su esencia y puede cambiar en algunas cosas, pero idealmente, en un mundo ideal, de repente cada vez que salgamos es con un formato nuevo. No un formato nuevo.
Una estructura nueva. Exacto.
Ahora la gente que ha ido a escuela nada, ya ven, ya pasaron los 3.000.
Sí, hace rato.
¿Sí?
Claro.
¿La gente que qué?
La gente que ha visto escuela nada en vivo. Ya son más de 2.000 seguro.
Sí.
Ya la gente, más de 2.000 personas que han visto escuela nada.
Arriba.
Ya saben más o menos cómo es, pues.
Sí.
Creo que sí son 3.000, más de 3.000. Se me olvidó Chile.
Claro, eso es mucho más.
Sí.
Después sacamos esa cuenta. Ahora viendo todo esto, les pregunto, esta buena pregunta. EDN Late Night, ¿se vienen unos años? ¿Siempre deben ser un podcast o evolucionará a un formato web show? Yo creo que son las dos cosas.
El problema con lo que propones es que Escuela NAP es tan simple, en verdad, que es hablando huevonada, que no necesariamente tiene por qué subir tanto de valor de producción como para un late night. Tenemos todas las herramientas que necesitamos para que sea demasiado arrecho como está. Solamente que puede evolucionar a nivel de contenido.
No, y lo que puede pasar también es que ahora, por ahí lo preguntaron, viene el estudio. El estudio debería ocurrir en las próximas semanas, capaz par de meses, no tenemos la fecha exacta. Pero eso va a hacer que podamos hacer más contenido y con una estructura capaz un poco distinta,
sí.
Sumado a lo que ya tenemos. Entonces eso va a pasar, eso obviamente va a hacer que el canal agarre un poquito más de fuerza.
Claro, porque va a tener, digamos, mejor calidad técnica, pero en esencia será un poco lo mismo, más agregados y vainas que le vamos a ir metiendo.
Bueno.
Estamos ahorita en Londres, tenemos función hoy a las 7 de la noche, está agotada, mañana tenemos función en un barco en París, barco teatro, una vaina que no tiene ni más mínimo sentido.
Está agotada.
Roma.
Roma. La gente de Roma, metese en el juego. ¿Qué
bueno,
pasó?
De hecho creo que quedan como 5 entradas en París. Revisen ahí si están viéndonos desde París.
Exacto.
Vayan a ver.
Porque si hay 845 personas, estamos asumiendo que todas son de Europa porque todo el mundo está durmiendo claro. En América. Entonces, Roma. Usted, nos faltan como 50 entradas para llenar Roma. ¿Qué pasa? Son los únicos que nos van a dejar sin un sold out. Ojo, si no somos soldados en Roma, me estaba culo. Yo ahorita voy a comer pizza y voy a ir al Coliseo. Y vamos a...
Mira este Downey aquí, respóndelo.
¿Qué dice?
No es Downey, en realidad él no entiende muy bien cómo funciona.
¿Cómo hacen para viajar a tantos países y en YouTube no tienen muchas visitas? Es una buena pregunta.
No es Downey, es verdad, pero explícale cómo funciona.
Esto funciona de esta manera, Mauricio. No necesariamente tener unos números increíbles significa que tienes un buen público. Nuestro público, a pesar de que no tiene números impresionantes, depende de tu estándar, ¿ok? Depende de tu visión de la vaina.
Su estándar es 1,000 millones de views.
Exacto, 1,000 millones de views. Nuestro público es muy de nosotros, o sea, y es muy leal y está muy con nosotros. Es una vaina lo que llaman el engagement.
La escala de visualizaciones en un formato en el que son 3 personas hablando una hora por episodio es mucho menor a la escala de visualizaciones de
video
una
persona de 10 minutos.
Haciendo cualquier video en la calle, lo que yo hacía, entrevistas, pranks, qué sé yo, cualquier otra vaina que no sea una conversación como esta.
Exactamente.
Es decir, nosotros en la escala de visualizaciones general estamos muy altos, o sea, está muy bien. Además que la respuesta de esas 70,000 personas suscritas es casi del, no sé, todo el mundo comenta, todo el mundo se siente parte de Escuela de Nada.
No lo son.
Sí, y el claro. Que no le gusta se va. Entonces es como que somos 70,000 personas
que
metidas
sí
en el juego, o sea, de verdad, que están comprando, están yendo a los shows en vivo, están metiéndose en los lives, están siendo parte del peo. Y por eso es que funciona.
Es lo que llaman fidelidad de marca de verdad. O sea, no... La gente que nos sigue es gente en serio que está pendiente de la vaina. Y eso es una vaina que nosotros estamos muy agradecidos. Y era un poco ya para cerrar el video. Queríamos hacer un video en plena gira, en pleno peo aquí en Londres, en vivo.
Para que supieran en qué estamos, para que
rudo,
así. Hecho. O sea, sin embargo, creo que la pregunta es hasta válida porque...
Sí, no, yo creo que fue honesta. No creo que haya sido de hater.
A mí me gustaría tener más views. O sea, a veces yo los veo y digo, coño, qué bolas que con tan pocos views estemos haciendo esto. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Escuela de Nada tenga 500,000 suscriptores?
Verga.
Cuidado.
Porque llenaremos el Camp Nou.
Cuidado.
Ese es el peo, que apenas ahora no hemos tenido ni siquiera tiempo de que esto nos caiga encima y empezar a buscar las alternativas para seguir creciendo y seguir creciendo. Más que contar con ustedes, con que se lo muestren un amigo, peo, no sé qué, y seguir dándole.
Ayer estaba pensando eso. Nosotros hemos hecho, gracias a ustedes y a nuestro trabajo, esto sin un solo sponsor.
Sin un solo sponsor.
Y él me saca culo.
No tenemos a nadie atrás. Estamos... Esto empezó con nuestros celulares. Yo nunca pensé que yo iba a decir lo que dice la gente que tiene un éxito orgánico. Tipo, esto comenzó en mi garaje. Esto comenzó con un celular. ¿Sabes?
Esto comenzó con 3 celulares.
Esto comenzó con 3 celulares y ahorita tiene...
Y ahora estoy en long dress.
Estamos en Londres.
Que significa vestido largo para la gente de Bolivia.
Ajá, exactamente. Que son los primos de las liendras, los piojos bebés.
Leo ayer me hizo reír tanto y que estamos en liendres. Me da tanta risa. Bueno, muchachos, bueno, ya nos dio coronavirus, como
sí, señor. Entonces nos quedan todavía 4 fechas, contando
la de Ecuador pronto, sí, vale.
Sí, señor.
Sí.
Nos queda Londres, nos queda París, estos están agotados ya. Roma, agótate. Vamos, claro. Tú vamos
Madrid,
que tú puedes.
Está agotado, la tercera función, pero cuidado con una venta ropita.
Vamos a hacer una venta ropita, vamos a ver dónde. Si ustedes tienen un local, manifiéstense.
Es que queremos beber, y hay que meter una excusa.
Hoy quiero beber.
Chao, vale, nos vemos.
Esa función tiene que ser especial.
Es la última. Es la última de Europa. Tiene que ser buena.
La función está buena.
Y mira, vayan a meterse también en el Patreon para que vean todos los episodios que no pudieron ver. Que en verdad, todos los lives, todos los envíos han sido increíbles.
Y toda la gente de Estados Unidos pendiente, porque después de esto es que vamos a empezar a preproducir nuestra visita al país americano.
Claro que sí.
Claro, entonces, my crazy, go to outside. Mi loco, dale para afuera.
Vámonos. Mira, los queremos mucho, ¿viste? ¿Cómo se hace para salir de esta mierda?
Tengo sueño.
A ver.
Share.
¿Dónde?
Mira los boomers.
Estamos boomers. Yo no lo voy a hacer.
Aquí. Oye, sobrino, ponme ahí el video en YouTube.
Ya va.
Share. No, cancel.
Mierda, ¿cómo se paró el live? Ya va, yo creo que se para así, mira. Si hacemos de repente esto así. Orientation is locked. Ay.
Ay, ahora...
Mira, ¿será que tenemos que dar este live para siempre o qué?
No vale, pero la gente...
¿Quieres venir a darle tú? Esto me encanta, mira. Esta vaina... Estamos aquí, mira.
Ajá.
A ver. ¿Ves? Share, no se pasa eso, pase eso.
No vale, ¿qué es esto?
No sabemos salir del live de YouTube.
Ahora vamos a tener que hacer un live para siempre.
A ver. No, eso para voltear la cámara.
Ya,
ya, a ver, dale el live ahí arriba.
De la boca, vale.
¿Será la X?
Sí, yo creo que es la X.
Ya, vale, chao.